Bienvenido a CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana.
Hoy en CPM Comunica.
El reto es justo, ¿no? ¿Qué pasa cuando fallas? La gente queremos algo humanizado. La fintech vino pues, a moverlo, a despertarlo, a decirle aquí estamos y le está comiendo cierto modelo, cierta parte del pastel. Cuando hablamos de fintech o ley fintech, hablamos de que estamos regulados a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde puedes obtener una app.
¿Qué tal a todo nuestro auditorio que nos escucha en este episodio de CPM Comunica? Traemos un tema trascendental que es las fintech. Vamos a conocer de la mano de un gran experto un poquito más detalles acerca del significado de las fintech, su funcionamiento y sobre todo yo estaba un poquito confundida hasta que pudimos platicar con él. Porque es un término que en estos últimos 2 años se escucha demasiado, pero quizá podemos tener diferentes conceptos del mismo. Saludo con mucho gusto a José Roberto Becerra García, quien hoy nos hace el honor de conducir este episodio.
¿Qué tal, Rocío? Muchas gracias. Estoy muy contento de estar en cabina aquí con ustedes. Y pues bueno, tú lo acabas de comentar, un tema muy, muy importante, un tema que pues seguramente lo hemos escuchado, pero pocas veces entendemos ese término que es el de las fintech. Y precisamente hoy platicamos con un experto que es Héctor Ortega. Él es originario de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, y es licenciado en informática por el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Y te comento, Rocío, que a los 24 años emigró a la Ciudad de México y empezó su carrera en temas digitales para Electra en servicios financieros, ahora conocido como Banco Azteca. Esto durante 10 años, donde dirigió temas digitales en 6 países de Sudamérica, Rocío.
Estoy segura que este va a ser un episodio que le va a servir a todos nuestros escuchas, Roberto. Y claro, pues con Héctor, quien es fundador de Virnovation, la comunidad más innovadora del sector financiero en México, que tiene ahora 500 miembros activos. Y también Héctor es CEO de Hypertech, una empresa de tecnología dedicada a la transformación digital para el sector financiero.
Así es, Rocío, te comento que también él es un creador de Charlas con Justino, las anécdotas de un CEO de Banco T.
Y fíjate, Roberto, es autor también de los libros disponibles todos en Amazon, que bueno, se llaman CEO de un Neobank, ¿ahora qué hago? Donde Justino, recién nombrado CEO de Banco T, un Neobank, inicia su labor a través de historias cortas. Y ahí nos comparte su andar en este modelo de negocio y en la responsabilidad que le ocupa. Una serie de preguntas incómodas sería otro de los libros, que aquí son varias reflexiones a través de preguntas incómodas, compartiendo el aprendizaje de negocios aplicado a la vida cotidiana. Como ejemplo, ¿qué harías si hoy te quedaras sin tu fuente de ingresos? Y hay otro libro también que podemos encontrar en Amazon, que se titula ¿En qué negocio estamos? Historias para tratar de responder la pregunta ¿En qué negocio estamos? ¿Qué nos une con Amazon? ¿Una taquería? ¿Una cafetería? ¿Netflix? ¿Disney? ¿La tiendita de la esquina? ¿O una fintech?
Así es, Rocío. Pues sin más preámbulo, pasemos a la entrevista en la cual tuve el honor de estar con Héctor y platicar ese tema de qué son las fintech, pero sobre todo cómo han contribuido a la economía o al sistema financiero en México.
La entrevista por CPM Comunica, llegamos al fondo de la información.
¿Qué tal, Héctor? Es un gusto que estés aquí en CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana, a traernos este tema y pues como sabemos la relación entre la tecnología y el sector financiero ha transformado la forma en que las personas pues se han relacionado con el dinero y su vida cotidiana. La compra de productos, el pago de facturas y las transferencias que se llevan a cabo a través de pues de estas aplicaciones, pues son servicios que se han vuelto innovadores hoy en día, ¿no? Y es precisamente aquí donde pudiéramos hablar que entran las fintech. Y pues es un tema donde tú estás especializado y te agradecemos que estés aquí en esta cabina para compartirnos este tema y entrando en materia, basado en la experiencia que has acumulado en el tema de las financieras digitales, Héctor, también llamadas fintech, ¿cómo ha sido recibida esta alternativa en nuestro país?
Hola, Roberto, un placer estar aquí en Caja Popular. Mira, dentro de este tema ha sido recibido muy bien por cierta población, como los millennials. Ayudó mucho el tema de la pandemia, entre comillas, ¿no? De que no queremos salir de casa y demás. ahora vienen los retos del modelo de negocio, ¿no? Porque primero es la adopción y después el tema de retorno de inversión.
Ok, perfecto. Y pues bueno, con esto que nos comenta, sobre todo, bueno, previamente habíamos platicado pues esta parte del retorno de la inversión y cómo se están, pues ahora sí que trabajando las fintech. ¿Crees que los mexicanos estamos listos para este trance o este cambio de, pues ahora sí que irnos definitivamente a lo digital y ya no acudir a la sucursal, que es de cierta manera como lo tenemos muchos de nosotros, que una fintech es precisamente ya hacer todo a través de un teléfono celular, solicitar un crédito, entre otro tipo de servicios que ya nos ofrecen? ¿Crees que ya los mexicanos estamos preparados para este trance en comparación de la sucursal a una estructura tecnológica de una fintech?
Yo creo que es un tema generacional completamente. No podemos hablar de un 100%. Hay mucho de oferta, hay gente que sí le gusta, hay gente que preferimos o prefieren ir a la sucursal, sobre todo en el tema de quejas y aclaraciones, porque de alguna forma haces catarsis cuando le gritas a alguien, aunque por lo menos dices, ya me escuchó, ya le dije en qué estoy fallando, o siento que me está ayudando de algún modo. El reto es justo, ¿no? ¿Qué pasa cuando fallas? La gente queremos algo humanizado y queremos que nos ayuden, porque todo el servicio no empieza cuando contratas, empieza cuando tienes problemas. Y ahí hay muchísima gente que, a pesar de que no le gusta, tiende a ir. Y otro tema que es bien valioso o bien importante es la regulación. Hay muchos temas que por regulación hoy día, o por desconocimiento o por falta de una regulación más actual, es necesario ir a sucursal.
Ok, perfecto. Y pues bueno, con esto también sabemos que las fintech han estado, es a nivel global, ¿no? ¿Cómo ves a México a comparación de otros países en el tema de desarrollo? ¿Han funcionado en otros países o de plano no ha funcionado? Con base a lo que tú conoces en este tema, ¿cómo has visto, por así que, la transcendencia de las fintech a nivel global?
Ah, esa es buena pregunta. Fíjate que uno de los temas que nos ha hecho mucho daño desde mi particular punto de vista es la parte mediática. Leemos, vemos mucho conceptos como neobanco, por ejemplo. En México está prohibido llamarte neobanco a menos que tengas una licencia bancaria autorizada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, lo cual es muy importante. Y a menos que tengas esa licencia, no puedes llamarte neobanco. Otro modelo como el Banking as a Service, que en otros países es un modelo adoptado y aceptado, en México ya no está permitido, está prohibido. Eso lo ha frenado de algún modo. Y otro de los referentes que creo que me parece que México lo hizo muy, muy bien cuando se promulgó la ley fintech es el famoso Open Banking. Desafortunadamente, por temas internos y los cambios que ha habido en el gobierno federal, se ha detenido y nos detuvieron toda esa innovación que en un momento nos puso en el mapa. Y hoy día pues nos desaparecimos porque Chile, por ejemplo, recién autorizó, está en vías de su ley fintech y están empezando por otros modelos como la iniciación de pagos, que es donde realmente está la inclusión financiera, ¿no? Hablando ya temas de inclusión financiera. En ese sentido, afortunadamente ha habido grandes cambios. La oferta vino a despertar este gigante dormido que es la banca, que se había acostumbrado a cierto modelo, a cierta manera de hacer las cosas. La fintech vino pues a moverlo, a despertarlo, a decirle aquí estamos, y le está comiendo cierto modelo, cierta parte del pastel. Entonces yo creo que en ese sentido, al poner la innovación y la tecnología como el estandarte, sí vinieron a hacer algo importante en México y a ponernos en el radar.
Perfecto, muy bien. Hace un momento tocaste una frase, un tema muy importante, lo que es la inclusión financiera. De acuerdo a tu perspectiva, Héctor, ¿cuál es el impacto que han tenido las fintech pues en este sentido, ¿no?, en la inclusión financiera en los mexicanos, y cómo aportan el desarrollo económico de un país el funcionamiento de una fintech?
Son dos preguntas en una. La inclusión financiera es un tema bien interesante porque hay todo un tema de discusión. En esencia, la mayoría, si no es que todas las fintech, pero no generalizarlo, les cuesta trabajo hacer inclusión financiera porque siempre dependen de una entidad financiera. Al ser digital, ¿cómo metes el dinero físico a lo digital? Lo tienes que hacer a través de una institución financiera y le hacen un SPEI a la fintech, y ahí empieza todo el tema de la generación de la cuenta, de la relación financiera y demás. Lo cual en esencia no se considera inclusión financiera. Inclusión financiera significa que cuando alguien no tiene una relación con una entidad y es su primera vez, generalmente lo están haciendo a través de un banco, y de ahí es una crítica que han recibido, que lo hacen a través de una entidad financiera para pasar luego el dinero digital, por un lado. ¿Cómo ha contribuido al tema de económico del país? Pues yo creo que sí ha contribuido mucho, sobre todo por los jóvenes. Los jóvenes le han perdido, entre comillas, ese miedo o esa aversión a la banca por... Una, porque los papás la usan, porque han escuchado lo que los papás decimos de la banca, de las quejas que hacemos. Y una de las cosas que yo siempre he mencionado y que pongo el dedo en el renglón es muy fácil quejarse, por ejemplo, de estas entidades que en quincenas se caen. Muchos usuarios se quejan porque tienen millones de usuarios. ¿Qué pasa cuando tienes 1,000, 2,000, no alcanzas 1,000,000? Pues aunque se quejen, no se nota. Entonces, no es lo mismo cuando tienes demasiada operación porque tienes demasiados problemas, es una relación directamente proporcional a cuando no lo tienes. Entonces, estamos comparando peras con manzanas. Sí ha contribuido porque el dinero se ha movido mucho más por estos canales o ha incrementado, pero creo que todavía estamos muy verdes para saber qué tanto impacto, y yo creo que va a ser de aquí a 5 o 10 años cuando veremos el valor verdadero de este impacto.
Ok, podríamos decir que de cierta manera... pues las fintech, y que aquí me gustaría que en términos coloquiales, pues muchos escuchamos fintech y a lo mejor muchos lo asociamos como una aplicación o un tema donde a través del teléfono celular puedo solicitar un crédito. ¿Me puedes ampliar un poquito más el panorama? ¿Qué tipo de servicios ofrece la fintech en sí? ¿Qué trata para que pues el auditorio que nos escucha, seguramente ha estado muy sonada esta palabra fintech, pero que lo pudieran llegar a entender en términos coloquiales?
Excelente, creo que eso da muchísimo valor al auditorio. Por un lado tenemos el término fintech, que en esencia significa tecnología financiera, para lo cual hoy día no existe ninguna entidad formal, digamos, que no use tecnología financiera. Todos tienen o una app, o tienen un core financiero en la nube, o tienen servicios digitales, o hacen todo desde una computadora. Eso es tecnología financiera, o dicho de otro modo, tecnología aplicada a los servicios financieros. Cuando hablamos de fintech o ley fintech, hablamos de que estamos regulados a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde puedes obtener una app a través de una entidad regulada, que es una de las grandes recomendaciones que se hacen como primera instancia. Hay que revisar que esté autorizada por la comisión, caso contrario, no nos vaya a pasar el tema de los montadeudas, los famosísimos montadeudas, que tú solicitas un crédito y después te bloquean el celular o accesan a toda tu documentación. A mí, en lo personal, una de las recomendaciones que sí quiero dejarle muy clara al auditorio es: si una aplicación al principio, cuando la bajes y vas a solicitar un crédito, te dice que le debes dar permisos a tus contactos, o algo más que salga de leer los mensajes, o que quiere hacer...
Acceder a las fotografías
o que quiere responder cosas por ti o a tus redes sociales, mi recomendación es no lo hagas. Por más necesidad que tengas, no lo hagas, porque el problema es a dónde va a estar esa información, quién la va a resguardar, con quién la van a compartir, cómo la van a hacer, porque eso no te lo dicen. Entonces yo creo que sí hay que tener mucho cuidado con eso, y sobre todo en México hay muchas maneras de dar crédito que no necesariamente tienes que estar autorizado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y es legal, que ese es un tema bien importante. El punto es que creo que como usuarios nosotros tenemos la responsabilidad de informarnos que sí y que no. No olvidemos que hoy día el celular forma parte de nuestra vida y tenemos cosas privadas, y hay que tener mucho cuidado con esa información.
Ok, además de las aplicaciones esas de préstamo, también escuchamos el término wallet, ¿no? Que es donde también entra la fintech con el pago de servicios, el tema de las corresponsalías también, que es un... pues es de cierta manera algo muy importante para la gente que pues los tiempos a lo mejor de su trabajo no les permiten acudir a su sucursal o hacerlo a través de una aplicación, puedan acudirlo con tiendas de conveniencia, ¿no? De donde está este convenio. Ahí también entran las fintech, Héctor, ¿o esto es un tema muy aparte?
Son dos. Puede ser que sí, puede ser que no. El origen de la entrada del dinero generalmente se hace a través de corresponsalías, como dices, como las tiendas de conveniencia de retail, que tenemos muchas en el país, y que es una manera de meter dinero físico a lo digital. Y ahí hay de varios, ¿no? Hay tanto entidades financieras como bancos, como sofomes, como fintech, pero también hay otras que no necesariamente están en ese esquema y que son válidas y que son reguladas. Por eso es importante ver, revisar el aviso de privacidad, revisar qué es, cómo va a compartir tu información, si realmente está regulada o no, hasta qué grado estamos dando información privada. Y de nuevo, ¿no? Creo que ese es un tema muy personal, que uno debe tomar esa responsabilidad y cuidar nuestra información, porque la información es un activo valioso que en el mercado negro vale.
Exacto. Y este tema, bueno, lo que nos comentas recae a un tema, ¿no? Seguridad. Y precisamente en este tema de la seguridad, aquí como las fintech que están legalmente constituidas, tú lo comentabas, que fuéramos muy cautelosos en este sentido, pues ¿cómo lo están haciendo para evitar los fraudes? ¿O qué están haciendo las fintech? ¿Cómo lo están promoviendo para evitar estos fraudes que se están dando y que hoy en día pues en tendencia? ¿Cómo se protegen? ¿Cómo se diferencian? ¿Y qué tipo de protección les brindan a sus usuarios, Héctor?
Ese es un tema delicado en muchos sentidos. Creo que lo importante es revisar, una, que debe de decir explícitamente en su app o en su sitio web cuál es su estatus de la regulación, si está amparada en el octavo transitorio, si ya tiene la autorización. Si no tiene ninguna de estas dos, mi recomendación es no la uses, porque puede ser un tema de posibilidades de fraude o se incrementan las posibilidades de que te puedan robar tu información o usarla para alguna otra cosa y ni te enteras, ¿no? Ese es por un lado. Por el otro, ¿cómo las protegen? Afortunadamente hay muchísimas herramientas y como parte de esta regulación, por eso se recomienda que estén reguladas, les revisa la comisión como una especie de árbitro, que tengan todos estos controles desde resguardo de la información, quién la ve, para qué la van a usar, dónde la van a guardar, si la respaldan, si no. Te tienen que avisar y pedir permiso explícito si van a usar la información. Entonces, de ahí viene la recomendación de que, por favor, te revises bien si está autorizado o no. Cuando no lo está, pues pueden hacer lo que quieran, literalmente.
Perfecto, muy bien. Prácticamente este tema de la fintech da para mucho más, Héctor. Se nos acaba el tiempo, lo tenemos muy reducido, desafortunadamente. Pero para concluir, ¿nos puedes platicar? En los últimos 5 años, pues bueno, tú sabes, en México se han creado más de 300 fintech. Y pues un tema muy importante también es la educación financiera, y esto pues es una herramienta muy importante y necesaria, ya sea tanto a nivel o canal tradicional o a través de una fintech. ¿Y aquí qué han hecho las fintech precisamente para guiar a sus clientes en esta cultura de una educación financiera sana?
Ay, ahí creo que a veces es difícil hablar de temas fintech, es como decir banco, ¿no? O Sofomes, o Sofipos, uh-huh, o Socaps. Hay de todos, hay diferentes ofertas, diferentes maneras. Las fintech también tienen unas divisiones, así como los doctores, ¿no? Hay doctores de cardiólogos, urólogos, etcétera. Las fintech también. Hay unas especializadas o enfocadas necesariamente al tema de educación financiera, y hay otras que de verdad pues tampoco les importa, ¿no? Al final no es su core, no es donde van orientadas. Donde creo que sí han hecho una labor interesante, para hablar de un término general, es en la parte de utilizar los servicios financieros, quitarles como este miedo al tema digital y empezar a usar para compras por internet, para estar en casa por la pandemia y demás. Creo que ahí sí han hecho una gran, gran labor, sobre todo con las nuevas generaciones y lo que te decía, ¿no? De la innovación. Creo que sí han venido a poner en favor de los consumidores, afortunadamente, nuevas ofertas, nuevas posibilidades y pues el poder está en el dedo, ¿no? En el dedo borras la app o bajas otra y tienes este poder ahora como consumidor. Nos han delegado ese poder, afortunadamente.
Son muchísimas opciones, como tú lo acabas de comentar. Tú decides si la tomas o no la tomas. Es una opción relativamente, podríamos decir, buena, pero también con sus riesgos. Y pues bueno, en resumen, comentando, tiene esta parte, podría ser de educación financiera, el tema de los riesgos, que igual ahí creo que es un tema muy muy importante. Y pues Héctor, agradecerte el espacio. Igual si me pudieras comentar, hace afuera de micrófonos, estuviste hoy precisamente aquí en las instalaciones de Caja Popular Mexicana presentando tus libros, que nos pudieras comentar un poquito de estos. ¿Qué le dirías a la gente en relación a estos 3 libros que hoy nos comentaste aquí en las instalaciones de Caja Popular Mexicana? Y si nos pudieras también compartir tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar esa gente que esté interesada en escuchar más, saber más, si te quieren preguntar más sobre este tema de las fintech u otros temas digitales, ¿dónde te pueden ubicar?
Perfecto, pues de los libros son 3. El primero se llama CEO de un Neobank, ahora que hago justamente en este tema de fintech, de digital. Son historias de Justino, de un director general, que le dan la responsabilidad de hacer un negocio digital, una entidad financiera digital, y en palabras coloquiales son charlas de su día a día contándonos anécdotas de cómo va. El segundo libro es una serie de preguntas incómodas, que es preguntarnos todos esos temas de la pandemia, de la continuidad como persona, de si perdemos el empleo, qué va a pasar, educación financiera y demás. Y el tercero se llama ¿En qué negocio estamos?, que es una continuidad del primero, donde Justino también nos platica y nos pregunta ¿en qué negocio estamos? Y hablando desde los servicios financieros, ¿en qué negocio estamos? Y la respuesta, les adelanto, que no es en servicios financieros. Y bueno, muchísimas gracias. Están disponibles en Amazon, los tres libros. Y me pueden encontrar en redes sociales como Héctor Ortega Hernández en LinkedIn. Y tengo mi sitio web, que es hectorortega.mx.
Caja Popular Mexicana tiene plataforma y aplicaciones digitales que facilitan la operación de los más de 3 millones de socios desde cualquier lugar. Descárgalas, úsalas, promuévelas.
Pues Roberto, tuvimos el placer de contar con la participación de Héctor, y fíjate que a mí en lo particular me deja un gran sabor de boca. Yo espero que a todos nuestros escuchas pues opinen lo mismo, porque ya pudimos conocer a detalle si los mexicanos estamos listos para esta transición. ¿Te imaginas, Roberto, contar con una sucursal que ofrece servicios financieros que sea totalmente tecnológica? Pues tú sabes que la gente siempre vamos a necesitar de este face to face, o de estar de cara con nuestros clientes, con nuestros socios, conocer sus necesidades, y sobre todo esto es lo que nos va a ayudar a seguir avanzando en el tema de la inclusión financiera, la educación cooperativa y sobre todo las necesidades que nos pueden ayudar a seguir creciendo como sector en México.
Así es, Rocío, él nos toca y hace mucho hincapié este tema de que las personas pues todavía necesitan ese trato persona a persona. Él ve muy difícil que se elimine la sucursal, o ahora sí que estar ahí en vivo, porque la persona es necesario que al momento de contratar un servicio financiero pues estén en una sucursal y saberlo combinar, ¿no? Ahora con ese tema de las aplicaciones, donde pues ahora el término fintech también aplica para ese tema del wallet, donde haces tus pagos para el servicio de agua, de luz, teléfono, y además de solicitar préstamos o créditos. Y aquí un punto muy importante, él nos comentaba que tuviéramos cuidado en dónde compartimos nuestros datos, que verificáramos que estas instituciones a través de una aplicación pues estén legalmente constituidas. Y pues bueno, ¿no? Ahora sí que, como él decía, en el mercado negro nuestros datos son de oro, entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido también. Y pues bueno, el tema fintech es muy muy grande. Desafortunadamente no lo pudimos abordar aquí todo, pero creo que sí nos quedó un concepto más claro sobre lo que es las fintech en México.
Y sobre todo también yo me voy con este conocimiento de pues el impacto que han tomado este término, no solo el término, sino también justo que cualquier institución financiera, o la gran parte de instituciones financieras que ya tienen servicios digitales, Roberto, pues son fintech al final del día, ¿no? Solo que quizá no se le ha dado bien esa clarificación del concepto fintech, y qué bueno que Héctor nos comparte todos estos detalles. Bueno, Roberto, si puedes invitar a nuestro auditorio, ¿dónde nos tienen que escribir o seguir?
Claro que sí, Rocío. Seguimos invitando a la audiencia que nos sigan sumando ahí sus comentarios, sus sugerencias sobre los temas que quieran escuchar a través de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Lo pueden hacer en el correo cpmcomunica-podcast@cpm.com, donde pues bueno, ahí como siempre lo hemos comentado, estamos atentos a sus sugerencias y comentarios para poder mejorar este programa para todos ellos.
Por hoy ha sido todo, pero antes de irnos te invitamos a seguir nuestras redes sociales: Facebook e Instagram Caja Popular Mexicana, Twitter @CajaMexicana y nuestro sitio web www.cpm.coop. Esto fue CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Hasta la próxima.